Este estudio ya lo hemos dado en algunas ocasiones con personas que están aquí, pero como hay personas nuevas y personas que no conocen este tema, esta parte doctrinal, voy a tratar de dar una introducción acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la música. Y vamos a comenzar con una negación, ¿no? Toda la música es de Dios. ¿Y por qué le puse este título? Porque mayormente se escucha en la gente lo contrario, toda la música es de Dios. Entonces hoy vamos a demostrar bíblicamente que no toda la música es de Dios. ¿Qué es lo que dice la gente? Pues mayormente cuando tú vas a hablar con algunos hermanos o personas de algunas denominaciones, y con eso no quiero decir que las personas que creen tales cosas no son salvas. Estoy diciendo que tienen un entendimiento equivocado de lo que la Biblia habla acerca de la música, ¿verdad? Mayormente se escucha esta frase: toda la música es de Dios. ¿Y qué es lo que quieren decir con eso? Bueno, que cada ritmo, que cada estilo, que cada género de música es aceptable y agradable ¿a quién? A Dios. Es lo que se dice. O posiblemente vamos a escuchar una segunda frase que es esta: a Dios lo que le importa es la letra. Lo que le importa es la letra. O tercero, a lo que Dios le importa es lo que está dentro de tu corazón. Esas tres respuestas mayormente se escuchan cuando alguien dice que toda la música es de Dios. Pero notemos esto. Esta respuesta, más que una respuesta, es algo que se asume o que se presupone. Solamente escucha la frase: toda la música es de Dios. No es una respuesta. Es algo que se asume, que se supone. O lo que importa es la letra. Otra vez, eso es algo que alguien asume. O cuando alguien dice lo que importa a Dios es lo que está en tu corazón. Otra vez, es algo que la persona supone. Entonces no es una respuesta, más bien es una suposición. Y notemos esto, que estas declaraciones o estas frases provienen de la mente subjetiva de las personas. ¿Qué queremos decir con subjetividad? Que es de acuerdo a cómo la persona percibe tal cosa. Para mí, yo creo que esto es así, esto es subjetivo. O también puede venir de una manera pragmática: esto a mí me bendice, así yo me siento bien adorar a Dios. Y lo que sea que me ayude a tener una emoción o una relación, una experiencia religiosa, pues esto es de Dios porque Dios está viendo mi corazón. O también puede ser algo relativo: pues esto para mí es así. Y eso es todo. Pero notemos que esas tres respuestas no provienen de un fundamento bíblico. Mayormente provienen de nuestro corazón, de nuestro intelecto o de nuestra experiencia. Pero ahora bien, cuando nosotros encontremos a una persona que nos diga toda la música es de Dios, lo único que importa es la letra, o lo que le importa a Dios es lo que está en tu corazón, solamente debemos de preguntarle esto: ¿cómo sabes eso? Antes de comenzar en una controversia y todo, vamos a tratar de razonar. Tratar de hablar con tal persona. ¿Por qué crees eso? ¿Bajo qué fundamento dices que toda la música es de Dios? Si eso es una declaración, una suposición, tal persona tiene que tener una respuesta a tal declaración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la gente dice, es lo que la gente habla y lo que la gente cree. Lamentablemente, la gente dice tales cosas porque ignoran dos cosas. Mayormente cuando la gente dice toda la música es de Dios, o lo que le importa a Dios es la letra, mayormente lo dice la gente que no son músicos. Y eso es algo importante que ver. Porque si tú no eres músico, ¿cómo puedes decir que toda la música es de quién? Es de Dios. Gente que toca instrumentos y que es músico sabe que no toda la música es de Dios. Estoy hablando de las personas que tienen su profesión en esto, ellos saben que no toda la música es de Dios. Y segundo, porque se ignoran las escrituras. Ese es el segundo punto por el cual las personas o pastores o creyentes creen que toda la música es de Dios. Primero, porque no son músicos. Y segundo, porque no leen las escrituras. Pero hoy, ¿qué crees? Vamos a verlo desde una perspectiva musical y desde una perspectiva bíblica. Yo soy pastor y soy músico, así es que vamos a verlo de los dos lados de por qué no toda la música es de Dios. Entonces, ¿por qué mayormente la gente cree eso? Una, porque ignora qué es lo que es la música de una manera profesional. Y segundo, porque ignora las escrituras. Y si tú ignoras qué es música a un nivel profesional, y si tú ignoras lo que la Biblia dice, entonces, ¿cómo puedes decir toda la música es de Dios si no sabes lo que la Biblia dice y ni sabes lo que es ser un músico? ¿Verdad? Y solamente para dar una comparación para las personas que no sepan tanto de música, dentro de la industria musical existen varios tipos de música que comunican diferentes tipos de mensajes. Existe la música pornográfica. ¿Y se usa en qué? En la industria porno. Existe la música pues que produce miedo. ¿Y dónde se utiliza ese tipo de música? En las películas de terror, en las músicas de miedo. Nótate que si no es bíblico, no es bueno que un cristiano vea películas de terror, pero si al menos vemos un trailer o algo que tenga que ver con terror, si le bajas el volumen a tal cosa, cualquier cosa que haga el personaje, en lugar de que se dé miedo, se ve tonto. ¿Por qué? Porque has eliminado todo el sonido que te hace estar alerta de que algo va a pasar. Solamente quita el sonido, el audio de los comerciales que ves en la televisión, y te vas a dar cuenta que no tienen tanto impacto como lo tendrían que ser con la música. La música es algo tan inherente en nosotros, se podría decir, que lo ocupamos para todo. Los niños se les canta a los bebés para pronunciar palabras, ¿no? Tienes al abecedario, A, B, C, D, E, F, G. Es con música. Si vas a un supermercado, ¿qué crees que vas a encontrar? Música. Si vas a comprar ropa, ¿qué crees que vas a encontrar? Donde quiera vemos que existe música. Y es por eso que al estar tan inundados de música, y el cristiano que no está tan maduro o que no conoce tanto la palabra de Dios, puede decir toda la música es de Dios. ¿Por qué? Porque toda la música me gusta. Pero en el hecho de que a ti te guste, no significa que toda la música es agradable. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Muy bien, primer punto de lo que vamos a ver el día de hoy. Otra vez es un resumen, es una introducción para mirarlo después de una manera más objetiva. Primero, la música comenzó en el cielo. Eso es lo primero que uno tiene que tomar en cuenta. La música comenzó en el cielo. Y para eso yo te invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Job, en el capítulo 38, versículo 4 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Job capítulo 38, versículo 4 al 7. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el versículo 1 solamente para tener el contexto. Dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Y qué crees que respuesta tendría que dar Job? Pues no siquiera existía, ¿no? Si Dios aquí está fundando la tierra, significa que aún no hay ni siquiera hombre en la tierra, porque no hay tierra. Entonces las respuestas son retóricas, o sea, no se necesita una respuesta para saber la respuesta, porque la respuesta está dentro de esa ¿qué? Pregunta, diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella a cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? cuando alababan todas las estrellas del qué? Del alba, y se regocijaban todos los hijos de quién. Y en el Antiguo Testamento, mayormente cuando dice hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Mayormente, no digo que todo el tiempo. En algunos pasajes podemos mirar que Dios le dice a Moisés, dile que Israel es mi hijo. Entonces, no todas las veces cuando aparece la palabra hijos de Dios se refiere a los ángeles, pero en este caso sabemos por el contexto que las estrellas del alba se regocijaban todos los hijos de Dios, se refiere a quiénes, a los ángeles. ¿Y esto cuándo sucedió? Antes de que Dios creara los cielos y que... Y la tierra. Y podemos mirar que aquí Job no está porque no hay un ser humano. Sin embargo, los ángeles ya se regocijaban y alababan a Dios. Por tanto, y esto es algo muy importante, la música no provino de la tierra. No surgió en la tierra, no comenzó en la tierra. ¿Comenzó dónde? En el cielo. Y eso es algo muy importante, porque si la música hubiese comenzado en la tierra, podría haber un argumento de que el hombre pudiera decidir qué música es buena o qué música no. Pero al ser la música celestial, el que define qué es música es ¿quién? Es Dios. El que define que es alabanza agradable a Él es Dios, porque comenzó allá arriba. Y si alguien dijera aquí, bueno, yo creo que toda la música es de Dios, pregúntale a Satanás. Él fue expulsado con todo y sus tamboriles. ¿De dónde? De allí. Dios no solamente lo expulsó a Él solo, sino aún con todas y sus flautas y sus tamboriles. ¿Por qué? Porque no solamente el problema era el corazón perverso de Satanás, sino también había pervertido su labor que él tenía. Entonces podemos mirar que la música comienza en el cielo. Entonces el que define qué es bíblico, qué es adoración, qué es algo musicalmente agradable a Dios, es Dios mismo y no es el ser humano. La música fue diseñada, segundo punto, la música fue diseñada para alabar a un ser espiritual. Éxodo capítulo 15 y versículo 2, por favor. Éxodo capítulo 15 y versículo 2. Y este versículo nos va a ayudar mucho a entender partes bíblicas generales acerca de la música. En Génesis capítulo 15 y versículo 2, mira lo que la palabra de Dios dice. ¿Lo tenemos? Este es el cántico de Moisés que cantan Moisés y María, su hermana, después de que ellos han pasado a la tierra, han pasado el Mar Rojo. Éxodo capítulo 15, versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Ahora bien, en español casi no tiene tanta profundidad como en el original. En el original no dice es mi cántico. La palabra aquí que aparece es Yahweh, mi canto. O sea, Dios es mi canto, no en el sentido de que Moisés está diciendo yo le voy a cantar a Dios, sino que Jehová, la persona de Dios, es canto, es música, es la alabanza de Moisés. Y eso es algo relevante, porque significa que la música fue diseñada para alabar a un Dios bíblico, al ser espiritual que nosotros adoramos. Y no solamente es esto, es que el texto dice Jehová es mi cántico, significa que Dios mismo es musical, Dios mismo conoce qué es música. ¿Por qué? Porque la música comenzó en el cielo. Él fue el que diseñó la forma musical para poder alabarlo a él. Ahora, ¿qué tiene de relevante esto? Si la música comenzó en el cielo y fue diseñada para alabar a Dios, entonces esto, de una manera conceptual, nos manda o nos exige una segunda respuesta. Entonces, la música no solamente comenzó en el cielo, sino que también la música es espiritual. ¿Por qué? Porque fue diseñada para alabar a un ser que es espiritual. Y eso es muy importante. Porque muchas veces pensamos que la música solamente nos transmite emociones o toca nuestras emociones. Pero al escuchar este texto, Yahweh es mi canto, o mi canto es Yahweh, nos podemos mirar que la música es espiritual porque fue diseñada para alabar a un ser espiritual. Abre tu Biblia en el Salmo 150 también. Salmo 150. Vamos a leerlo todo porque son muy poquitos versículos. ¿Lo tenemos? Salmo 150 y versículo 1 en adelante dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Después, en el versículo 3 hasta el versículo 5, vamos a darnos cuenta que el salmista nos dice que todos los instrumentos pueden ser usados para glorificar o alabar a Dios. Por eso este texto es muy relevante, porque nos enseña que aquí, cuando dice alabad, no solamente se refiere a con palabras, sino con música. Y podemos mirar que el salmista enumera tres tipos de instrumentos. Unos que son de viento o de aire, que requieren de que el hombre pueda soplar en ellos. Otros de cuerdas, que se requiere que una persona tenga que rasguear sus cuerdas. Y el tercero es de percusión, o sea, aquellos que pueden llevar el ritmo dentro de una canción o en un ritmo considerado. Entonces mira lo que dice el versículo 3: alabarle a son de bocina. Esto es un instrumento de aire. Después dice, alabarle con salterio y arpa. ¿Y estos son instrumentos de qué? De cuerdas. Esto se tiene que tocar con las cuerdas. Entonces, dentro de la música cristiana, se puede o es permisible que todos los instrumentos sean tocados delante de la presencia de Dios. Dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a quién. Allá, aleluya. Entonces podemos mirar que este salmo nos dice que la música o la alabanza fue diseñada para alabar a un ser que espiritual. No solamente dice el pueblo de Israel tiene que adorarle, sino que dice todo lo que ¿qué? Todo lo que respira, todo aquello que tiene aliento, tiene que alabar musicalmente o de una manera entonada a quién. A Dios. Entonces podemos mirar que en este texto no solamente la Biblia nos dice que la música comenzó en el cielo y por tanto Dios es aquel que define qué es lo que es musicalmente correcto para que se le adore, sino que también la música fue específicamente diseñada para alabar a un ser espiritual. De manera que cuando yo canto o yo alabo a Dios, no solamente existe un desborde de mis emociones, sino que también existe una conexión espiritual entre Dios y ¿quién? Y yo. Eso es importante. Porque entonces quiere decir que la música no solamente afecta nuestras emociones, sino que también afecta nuestro espíritu. Y como no tenemos tanto tiempo, solamente me gustaría que reflexionaras en un pasaje bíblico donde David tenía que tocar el arpa para que el demonio que estaba en Saúl fuera ¿qué? Ahuyentado. ¿Por qué? Porque la música no solo es emocional, sino que también es espiritual. En el Antiguo Testamento, los profetas muchas veces hacían uso de personas que tocaban para que ellos pudieran estar más centrados, más serenos y más sensibles a la voz de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esos pasajes? Que la música comenzó en el cielo, que la música fue diseñada para alabar a un ser espiritual y por tanto, la música es espiritual. Y tercero, hemos visto que cuántos objetos o cuántos instrumentos pueden ser permisibles para la alabanza a Dios, hermanos. Y dice aquí que todos. Nótate, este versículo no está diciendo que toda la música es de Dios, está diciendo que todos los instrumentos son permisibles para alabar a Dios. Todos los instrumentos que poseen cuerdas, todos los instrumentos que son de aire, todos los instrumentos que son de percusión, aquellos que hacen un ruido para seguir un ritmo, son permisibles para la alabanza y la adoración. Ahora bien, otra cosa que notar aquí es que aparte de que estos instrumentos son inanimados, producen un sonido. Y según la música y según la palabra de Dios, la música no solamente son sonidos, sino que la música, ese es el tercer punto, la música es un lenguaje. Es el punto número tres. La música es un lenguaje. Vamos a abrir nuestras Biblias. 1 de Corintios, capítulo 14, por favor. 1 de Corintios, capítulo 14. Y las personas que no hayan visto este estudio o las personas que tengan una Biblia nueva, cuando yo les diga que subrayen algo, si gustan hacerlo, lo pueden hacer, porque esto va a ser de bendición para sus vidas. 1 Corintios capítulo 14. Ahora, ¿por qué vamos a citar este pasaje? La Biblia no solamente nos dice que la música comenzó en el cielo y que es diseñada para adorar y alabar a un ser espiritual que es Dios, sino que también nos dice que la música, tanto como un idioma, o un lenguaje, perdón, es un idioma. Tanto la música y un idioma es un lenguaje. Que es un lenguaje, algo que comunica un mensaje. Y esto, sorprendentemente, no solamente lo dice la escritura, sino que aún en las escuelas de música se enseña esto, que la música no solamente es sonido. Cuando alguien dice, lo único que importa es la letra. Al ellos no ser músicos, concluyen esto porque lo único que pueden entender es que es la letra. Pero los músicos que conocen qué es música saben que la música también es un lenguaje. Entonces, si tanto la música es un lenguaje y tanto la letra es un lenguaje, ambas cosas comunican algo. Y yo no puedo comunicar con mis palabras algo santo y con el sonido voy a comunicar algo irreverente. No se puede. Y lo que hemos experimentado en esta generación es que se ha optado por una música degenerante, una música perversa, una música sensual, una música distorsionada y se quiere poner al mensaje santo de Dios. Y eso no puede ser posible bíblicamente. Pablo aquí va a hablar acerca del don de lenguas. Y esto es importante. Pablo va a hablar del don de lenguas y cuando habla del don de lenguas, él lo compara con instrumentos musicales. Y hoy lo vamos a mirar y eso es algo muy importante y es en ese versículo donde nos vamos a detener mucho porque hay mucho que sacar en esto. Pablo compara la música con el hablar en lenguas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Dice, seguid el amor, ¿estamos ahí? Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas. Aquí la palabra lenguas es la palabra griega glosa, y aquí se refiere a la lengua, al órgano aquí, esta parte, y eso es importante notarlo. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién. Sino a Dios. Por eso sabemos que en 1 Corintios 14 no es el mismo don de lenguas de Hechos capítulo 2. Porque aquí está diciendo que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y sabemos que en el don de lenguas de Hechos capítulo 2, los apóstoles hablaron no a Dios, sino a quiénes. A los hombres, a tal punto que los hombres se maravillaron que pudieran entender cada uno en su propio idioma. Pero aquí podemos mirar que dice el que habla en lenguas plural, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, escucha, aunque por el Espíritu habla misterios. Y la palabra aquí misterio se refiere a que tal persona habla cosas que aún no habían sido reveladas. Por eso sabemos que el don de lenguas ya no existe el día de hoy, por cuanto la revelación de Dios ha cesado. Y las personas que hablaban y tenían este don de lenguas, lo que hacían es que comunicaban algo que aún todavía no estaba escrito. Ahora que el canon de las Escrituras se ha cerrado, no existe una necesidad por la cual Dios esté comunicando más de aquello que Apocalipsis ha dicho: todo aquel que le añade o le quite. También Dios traerá las plagas que están escritas en este libro, etcétera, etcétera. Entonces podemos mirar que estas personas que hablaban en lenguas eran lenguas angelicales, o era una lengua que no era humana, porque estos hablaban para Dios y no a los hombres, aunque por el Espíritu ellos, dice, hablaban misterios. Entonces podemos mirar aquí que la persona que hablaba en lenguas no hablaba a los hombres, sin embargo, hablaba a Dios, y cuando hablaba a Dios, él comunicaba o hablaba misterios, revelaba cosas que aún todavía no habían sido reveladas. Pero mira el versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Por qué? Porque sí le entienden. Ahora bien, nótate cómo se usa la palabra aquí profetizar. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Nunca dice futuro. Nunca dice habla o predice el futuro. Está diciendo que este profeta, la palabra profetiza, aquí es la palabra profetés, que significa simplemente hablar en público o algo de parte de Dios. Y está diciendo aquí: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este tipo de profeta no era aquel que comunicaba el futuro, sino aquella persona que edificaba, aquella persona que exhortaba y aquella persona que consolaba. Nunca dice el texto aquí que hablaba el futuro. Pero nótate, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, ¿a cuál se refiere? Aquel que habla no a los hombres, sino a Dios. Aquel que por su lengua habla misterios, ¿no? Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque los hombres no le pueden entender. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nótate el versículo 5 después, dice: así que, esta es la conclusión, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué es mayor el que profetiza? Porque este sí edifica, este sí exhorta, este sí consuela, pero el otro solamente se edifica a sí mismo, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, escúchalo, que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Entonces tenemos aquí dos dones espirituales, y voy muy despacito para que podamos entender por qué llegamos a esta conclusión que Pablo nos dice. Tenemos dos dones espirituales aquí, que es hablar en lenguas y profetizar. Aquel que profetiza no hablaba a Dios, sino que hablaba a los hombres. ¿Y qué es lo que les hablaba? Los exhortaba, los consolaba y los edificaba. Pero el que hablaba en lenguas no hablaba a los hombres, sino que hablaba a Dios. Aunque cuando hablaba, hablaba misterios. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Era el Espíritu inspirando a esa persona y revelándole cosas que aún no habían sido escritas. Y por eso Pablo termina diciendo, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. A no ser que este que habla en lenguas y que nadie le entiende y que habla a Dios y que no habla a los hombres, a no ser que este que habla en lenguas tuviera la capacidad de poder interpretar lo que estaba diciendo, que era desconocido a los hombres y que era un misterio que estaba revelando por medio del Espíritu Santo, a no ser que él pudiera interpretar esto y pudiera edificar ¿a qué? A la iglesia. Mientras este hombre o esta persona hablaba en lenguas y no hubiera nadie que interpretara tales lenguas, ¿quién solamente recibía la edificación según el texto? Dice, a sí mismo se crea, se edifica. Por eso es mayor el que profetiza, porque habla a todos. Es exhortada a la iglesia, es consolada a la iglesia, es edificada a la iglesia. Por eso es mayor. Pero también puede ser que aquel que hablaba en lenguas pudiera tener la interpretación, ¿para qué? Para edificar también a toda la iglesia. Y nota lo que sigue diciendo el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o ciencia o con profecía o con doctrina. Nótate cuál es el contraste que hace el apóstol Pablo. Hablar en lenguas, nadie le entiende. No habla a los hombres. Por su boca habla misterios, por medio del Espíritu Santo, claro que sí. Pero nadie le entiende. Entonces Pablo concluye diciendo, ¿Qué provecho va a ser a que yo vaya hablando en lengua si nadie me va a entender? Por tanto, dice, si, ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? Él va a aclarar algo, eso es algo mejor. O ciencia, algo que ellos puedan aprender. O profecía, en algo que ellos puedan ser exhortados, consolados, edificados. O en doctrina, algo en el cual ellos puedan ser instruidos. Nótate, Pablo está diciendo, ¿de qué me sirve hablar todo el tiempo en lengua si nadie me va a entender? Si no hablaré con ciencia, si no hablaré con revelación, si no hablaré con doctrina, si no hablaré con profecía o ciencia. Versículo 7, y es el versículo que nos interesa el día de hoy. Ciertamente las cosas inanimadas, la palabra inanimada significa las cosas inertes, las cosas que no poseen vida con aliento dentro de ellas. Estamos hablando de rocas, estamos hablando de minerales, estamos hablando de objetos que no poseen vida. Y está diciendo Pablo aquí, ciertamente las cosas inanimadas, y luego como dice, que producen ¿qué? Sonidos. Por eso es importante primero haber visto el Salmo 150. ¿Cómo dice el texto? Alabadle ¿con qué? Con son de bocina, con arpa, con cítara, con flauta y con panderos y con címbalos resonantes. Todos esos instrumentos son cosas ¿qué? Inanimadas, no poseen vida, no tienen aliento dentro de ellos. Sin embargo, esas cosas inanimadas, esas cosas inertes, ¿producen qué? Sonido. Y eso es importante. Mira lo que dice el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta. Nótate, es un instrumento como un tipo caña, que si soplas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir un sonido. Y subraya esa palabra, por favor. La palabra sonido, si le quieres poner arriba en tu Biblia, la palabra aquí sonido es la palabra griega phone. Eso es la palabra phone. ¿En qué versículo aparece, hermanitos, esta palabra? Versículo 7. Y habla de las cosas que
inanimadas. Ok, muy bien. F-O-N-E.
Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara.
Y la palabra aquí, cítara, ya no se refiere a un instrumento de aire, ahora se refiere a una cuerda. Se refiere a un instrumento de cuerdas.
Dice, si no dieren distinción de voces. ¿Qué es lo que dice acá? Si no dieren qué? Distinción. Esta palabra usa la palabra dieren. Si la quieren subrayar también es importante. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen fone, como la flauta o la cítara. Está dando dos ejemplos. Un instrumento que al ser soplado produce un fone, o un instrumento que al ser rasgueado produce un fone. Es lo que está diciendo. ¿Produce un qué? Un sonido. Y al momento que cuando lo soplas, o al momento que lo rasgueas, produce un fone. Produce un sonido. Dice, como la flauta o la cítara, si no dieren, esta palabra, dieren distinción de, ¿cómo dice? Si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara?
Y acá se está refiriendo a que si tal instrumento, sea la flauta o sea la cítara, si no da un sonido bien definido, si no da un sonido, en el día de hoy se podría decir distorsionado, o pudiera dar un sonido afónico, un sonido fuera de tono. Y no me gustaría cantar para dar un ejemplo, pero lo que quiero que entiendas es que si tal sonido que la flauta debe de hacer es un sonido distorsionado, no se distingue lo que se está haciendo con ese instrumento. O si la guitarra al ser rasgueada no se escucha la melodía de tal nota. Si no da esa distinción de tono, si está desafinado, quiere decir, ese instrumento, dice, ¿cómo se sabrá lo que se toca? ¿Has visto, para que lo entiendas, si ponemos hoy a Noah y le damos una guitarrita o un piano, va a tocarlo y lo va a hacer y va a tomar fan en lo que está haciendo, pero ¿vas a entender lo que está tocando? No, porque no está dando una distinción de fone. El sonido no está comunicando algo claro. No está comunicando algo correcto. Y es lo que Pablo está diciendo. Si tal instrumento de aire y si tal instrumento de cuerda no se toca apropiadamente, cuando sale el sonido no se va a poder distinguir. Y si no se puede distinguir, ¿cómo se va a saber lo que se está qué? Tocando. ¿Sí entendieron el concepto? Muy bien. Pero, ¿qué crees? ¿De qué está hablando Pablo? No está hablando, no está diciendo, aprenda, aquí vamos a dar una clase de música. Él no está hablando de eso. ¿Con qué lo está comparando? Con el don de lenguas. ¿Y qué analogía él usa? La música. Los instrumentos. Por eso ese pasaje es muy importante que lo entendamos antes de decir, toda la música es de Dios. Antes de decir eso, tienes que saber qué es lo que el texto bíblico dice acerca de tal música. Y después dice, versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto. Y aquí esta trompeta, no creas que se está refiriendo a una trompeta que toca jazz. Está hablando de una trompeta que se usaba para reunir un ejército, para decirles que tienen que ir a salir a la guerra o que tienen que regresar. Y eso todavía se utiliza en muchos países. Todavía se utiliza que hay personas que tocan trompeta para poderse formarse de una forma. Escucha. Entonces quiere decir que tal persona que tocaba esa trompeta, tocaba de una forma y daba un sonido de tal forma que era común a la gente, a los soldados, que al escucharlo decían, es tiempo de la guerra o es tiempo de no salir. Solamente con el sonido estaban comunicando, ¿en qué, hermanos? Un mensaje. O me quedo o voy a pelear. Pero no hay un ABC. Solamente es un fone. Es un sonido que tal trompetero hacía con esa trompeta para comunicarle a todo un ejército si tenía que estar listo o no. Y mira lo que el texto dice. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Imagínate que de pronto la persona que se paraba ahí a comunicar tal cosa le cambiaba la melodía. ¿Qué iba a haber? Pues posiblemente iba a haber confusión. O posiblemente, como dice el texto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y otra vez, estas analogías son comunes a los corintios. Estas analogías son comunes, son ordinarias, son frecuentes a los corintios. Pablo no está tomando una analogía que los corintios desconocen, sino algo que ellos mismos saben, que es obvio, que nadie se iba a preparar para la batalla. Y es bien el versículo que nos corresponde. Pablo ha hablado de tres instrumentos. ¿Cuáles son esos tres instrumentos? Flauta, cítara y trompeta. Y estos tres instrumentos, según Pablo, y obviamente son inanimados, son objetos inertes, pero que al ser tocados, o al ser soplados, o al ser rasgueados, producen un fone. Y si estos tres instrumentos no se tocan apropiadamente, sino diere distinción de voces. Si diere sonido incierto, mira lo que dice el versículo 7, por eso te dije que subrayara esa palabra. Mira lo que dice el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, fone, como la flauta o la cítara, si no, la primera vez que aparece, diere distinción de fone. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta, otra vez, diere fone incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Viste qué es lo que dijo? Si diere, si diere, si diere, lo vuelve a decir. Si tal instrumento no diere el sonido correspondiente, apropiado, que debe de ser tocado o debe de salir de por medio de ese instrumento, de esa cuerda, pues nadie se va a preparar para la batalla, nadie va a saber qué es lo que se está tocando con tal instrumento. Y el versículo 9 dice, así también vosotros. ¿Escuchaste? Ya no es los objetos inanimados, ya no es la flauta, la cítara, la trompeta, ahora son ¿qué? Ustedes, personas con intelecto, personas con conciencia, no cosas muertas, no cosas inanimadas, no objetos fríos, sino personas conscientes con intelecto, le está diciendo a ellos. Nótate cuán grande es la analogía. Ahora, ¿quiénes son esos instrumentos? Ya no es la flauta, ya no es la cítara, ya no es la trompeta, son los corintios mismos. Dice, así también vosotros. Ahí se terminó la analogía. Las trompetas, tienes la flauta, tienes la cítara, y ahora se dirige a los corintios. Y así, y dice, así también vosotros, sí, por la qué? Glosa. Esto. Y no la voy a sacar más para que no se rían de mí. Este instrumento, la lengua, el órgano de tu lengua, eso es la flauta, esa es la cítara, esa es la trompeta. Entonces tú eres todo el instrumento, está diciendo Pablo. Así que también, si ustedes por la glosa, y mira qué frase vuelve a usar, así también vosotros, si por la glosa, ¿y qué es lo que dice? No dieres. Vuelve a decir lo mismo. Si la flauta diere, si la cítara diere, y si la trompeta diere un sonido incierto, así también vosotros, si por la glosa, si por tu lengua, no dieres. Otra vez, la misma frase. ¿Por qué? Porque es una analogía entre un instrumento y la lengua del ser humano. Si por la glosa no dieres logos, no comunicares algo, no dieres palabra, significa, no tuvieres un diálogo, significa, no comunicases un mensaje, está diciendo, si por la lengua no dieres palabra, bien, ¿cómo? Comprensible. Así como la cítara, así como la flauta, si no diere una distinción de voz, así si la trompeta no diere distinción de voces, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así ustedes, si por tu lengua, al hablar y al abrir tu boca, no dieres palabra, un logos, una comunicación, un diálogo bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Ves que es la misma frase, es la misma conclusión de Pablo? Así como la cítara, la flauta, si no dan distinción de voces, nadie va a saber lo que se está tocando. Y así como la trompeta, si da un sonido incierto, nadie se va a preparar para la batalla. Y si así ustedes, todos, si hablan al unísono en lengua y no dan un mensaje o una palabra bien comprensible, ¿cómo se va a entender lo que decís? Esa es la conclusión. ¿Y cuál crees que es la respuesta obvia? Pues nadie va a entender, así como nadie entendió lo que se tocó, así como nadie se preparó para la batalla, así también nosotros. Si hablamos por medio de ese don que Dios le dio a los corintios de hablar en lenguas, no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo, dice el apóstol Pablo, se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, a nadie. Por eso Pablo está diciendo, ¿qué me aprovecha ir si les hablo en lenguas, pero no con revelación, no con ciencia, no con profecía, no con doctrina? ¿De qué va a aprovechar? Pues en nada. Es un montón de gente reuniéndose, hablando en un idioma y en una forma en que nadie entiende, que nadie es edificado, que nadie está teniendo una edificación. Y por tanto, ¿quién comprendió? Nadie. Y es lo que Pablo está diciendo. Si no diera distinción de fone, si la trompeta diere un fone incierto, y mira lo que dice el versículo 10, tantas clases de fone. Y esta es la parte importante, porque Pablo vuelve a utilizar la misma palabra. El sonido de la, lo que sale de una cítara es fone. Lo que sale de una flauta es fone. Lo que sale de una trompeta es fone. Y al final termina diciendo el versículo 10, tantas clases de fone hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, el hablar en lenguas, ¿es un idioma? Sí, lo acaba de decir el texto, pero no se puede entender, al menos si hay alguien que lo pueda, ¿qué? Interpretar. Y la palabra que usa Pablo es la palabra griega fone. Y por tanto, Esta palabra fone puede referirse a un instrumento inanimado y también a uno que habla en qué? En lenguas. Porque tanto el instrumento y tanto la lengua comunican un qué? Un mensaje. ¿Y por qué tanto la lengua y la flauta pueden comunicar un fone, un sonido, un mensaje? Porque tanto la cítara, la flauta y la trompeta y la lengua del ser humano, al él comunicar o hablar algo, comunican un idioma. Por tanto, la música no solamente es sonido, la música es un qué, hermanos? Un lenguaje. Y así como el mensaje con palabras puede ser comprendido bien, también así el mensaje de la música no puede ser comprendido muy bien, como lo podemos ver en el contexto del apóstol Pablo. Y tanto el mensaje puede ser de edificación de lo que se habla en la iglesia, y tanto el mensaje de la música puede ser también no de edificación o puede ser de edificación, dependiendo qué mensaje estemos comunicando a través de las palabras y a través de la música. La música y las palabras o el lenguaje son idiomas. Muy bien, entonces la pregunta es esta: ¿debemos cantar canciones que nos hagan perder el control para sentir la presencia del Espíritu Santo? Y la respuesta es no. Pablo nos acaba de decir que es por eso que tales personas no pueden hablar en lengua en una forma congregacional, porque no van a edificar a nadie, a solo que exista alguien que interpretara tales lenguas. Y si las personas hablaban al unísono, sin que nadie les entendiera, es como una cítara, es como una flauta que da un sonido incierto, es como una trompeta que se toca con un sonido incierto y que nadie se va a preparar para la batalla. Por tanto, la música y el idioma es un lenguaje. ¿Cómo la palabra de Dios entonces nos manda a alabar a Dios? Abre tu Biblia en Salmo 47, versículos 6 al 7. Ya casi terminamos, hermanitos. Salmos, capítulo 47, versículos 6 al 7. Mira lo que dice el texto. La palabra que aparece en el versículo 6, ¿cuál es? Cantad. Sí, es ese, ¿verdad? Esta palabra, cantad, es la palabra hebrea samar, con Z y con acento en la A. Ahora bien, esta palabra es muy importante, porque aquí cantar nosotros automáticamente concluimos con la boca, ¿verdad? Pero aquí en el hebreo, cantar, samar, según este diccionario, dice que es mediante la idea de rasgar, propiamente tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical, tocarlo, hacer música acompañado por la voz. De aquí celebrar en canto y música, alabanza, alabar, cantar, entonar alabanzas, salmos. Entonces, la palabra cantar, samar, no solamente está diciendo abre tu boca, está diciendo que cantemos pero acompañados con un instrumento, es lo que está diciendo. Y mayormente los salmos, eso es lo que es. Los salmos son melodías, son cantos que son acompañados con un instrumento. Y entonces esta palabra cantar no solamente se refiere a abrir nuestra boca, sino que el primer significado es rasgar o tocar las cuerdas o partes de un instrumento. Y después dice hacer música acompañado por la voz. Entonces cuando el salmista está diciendo cantad, no solamente está diciendo abran sus bocas y hablen algo, sino que está diciendo canten con instrumentos. Entonces, tanto cantar aquí es con instrumentos y con la voz. Pero mira qué es lo que dice. Cantar a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra. ¿Cantad con qué?
¿Se viste?
No dice perder el control, dice cantar tanto con tu voz y tanto con un instrumento de una manera que inteligente. Recuerdo que cuando di este estudio, alguien se paró y dijo, pero ¿por qué dices tú que solamente se deben de cantar las personas inteligentes cuando la Biblia dice que Dios habita con el humilde? Bueno, el problema es que tú estás confundiendo humildad con ¿qué? Inteligencia. Si tú te preguntas, ¿Cristo era humilde e inteligente? También. Entonces, él cantaba humilde y con inteligencia, ¿verdad? Y ese texto está diciendo, ¿cantad con qué? Con inteligencia. La inteligencia está ligada al discernimiento. Entonces, cuando el texto está diciendo cantar con inteligencia, significa con discernimiento, que puedas distinguir, que puedas hacer algo organizado, con conocimiento significa. La inteligencia está ligada al discernimiento, conocimiento, a la habilidad de poder hacer algo con eficacia. Tener la facultad de entender y razonar algo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sabes que eres inteligente? Pues muy sencillo. ¿Cuántos hablan un idioma? Que levante la mano. Si hablas un idioma, eres inteligente. Porque tienes el discernimiento y la capacidad de aprender. Es lo que significa ser inteligente. Si yo te pongo rojo y blanco, tienes la capacidad de poder distinguir entre estos dos colores. ¿Por qué? Porque eres inteligente. La inteligencia nos da la capacidad de distinguir entre una cosa y otra. Entonces, lo que este texto está diciendo, cantar con la inteligencia, significa con discernimiento. Significa con conocimiento, que entiendas lo que se está tocando, que sea de una manera organizada. Según Jeremías capítulo 10 y versículo 12, dice que con sabiduría Dios fundó los cielos y con sabiduría Dios fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Nótate, ¿Dios es un Dios ordenado? Sí, con sabiduría Dios fundó la tierra y con inteligencia Él afirmó los cielos. Se refiere que Dios fue un Dios organizado al hacer tal cosa. Si no, pregúntaselo a Génesis capítulo 1. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6. Y el séptimo, ¿qué es lo que hizo? Descansó. ¿Qué es lo que ves ahí? Ves que es un Dios inteligente, que ves un Dios organizado. Y Dios está demandando lo mismo de su alabanza. No se debe de hacer descontrolada o perdiendo el sentido, sino con inteligencia. Cantar con inteligencia, lo sé, cantar con inteligencia es alabar a Dios de una manera cuerda, estando conscientes en nuestros sentidos. Cantar con inteligencia es cantar organizadamente, cantar entendiblemente y de una manera ordenada. Y para terminar, 1 Corintios 14, versículo 15. Mira qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de cómo debemos de cantar de una manera congregacional, todos. ¿Lo tenemos? Dice el versículo de 1 Corintios 14, versículo 15. Está hablando otra vez del don de lengua, ¿se acuerdan? Mira lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el qué? Con el espíritu, pero oraré también con qué. Con el entendimiento. O sea, no solamente tengo que orar sintiendo algo y hablando algo que no puedo entender, sino que tengo que orar con mi espíritu y a la misma vez con mi qué. Mi entendimiento, que yo pueda entender lo que yo estoy hablando. Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿el canto debe de ser entendible? Sí.
No debe de ser desordenado, tiene que ser con inteligencia, debe de ser ordenado. Las letras se debe de entender, la música debe de ser organizada, debe de ser rítmica, debe de ser alegre, sí, pero jamás debe de promover el desorden. Mira lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, esto sea por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Versículo 33, mira cómo termina. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Por qué entonces no debe de haber desorden dentro de la congregación? Porque Dios no es un Dios de qué, de confusión. Es por eso que tengo que cantar con mi espíritu y a la misma vez tengo que cantar con qué, con el entendimiento. Por eso es mejor hablar cinco palabras con mi entendimiento que miles y que nadie, al apóstol Pablo, le pudiera entender. Entonces, ¿qué pudimos aprender el día de hoy? Que no toda la música es de qué, de Dios. La música comenzó en el cielo y por tanto el que define qué es música agradable a él es Dios mismo. La música fue creada y diseñada para adorar a un ser espiritual y por tanto la música no solamente afecta a nuestras emociones, sino que también crea un vínculo espiritual entre Dios y las personas. Por eso aún la gente que cree o que hace magia y que son brujos aún emplean la música para poder entrar en un trance o para poder ellos hacer ciertos ritos que les hagan perder el control para conectarse con tal demonio o tal deidad. Y que hemos también hemos visto que la música no solamente son sonidos, es un lenguaje, por lo tanto comunica algo. Y el último hemos visto que la música no debe de promover el descontrol en los creyentes, sino al contrario. Debe de ser con inteligencia y debe de ser con el entendimiento. Y para terminar solamente quiero poner lo opuesto a lo que sería esto. ¿Cómo debe de ser la música? Debe ser entendible, debe de ser organizada. Entonces, si yo hablo algo demasiado rápido cantando y ustedes no me entienden, eso es cantar con mi espíritu, pero no cantar con qué, con entendimiento. Solamente por eso decimos que el hip hop es algo incorrecto, porque puede ser cantado, pero no puede ser entendido. Solamente escuchen.
Alimentado cría, pero lo siento, mi hermano, yo nunca cambiaré mi prosa. Jesucristo me enseñó que la verdad no se negocia. Ellos quieren que yo me convierta en una superestrella y que me olvide de las...
Nótate que no es tan fácil seguir qué es lo que está diciendo. Tienes que poner una extrema atención para saber qué es lo que está diciendo. Y es por eso que Pablo dice que las personas no deben de hablar en lenguas en la congregación cuando no hay un intérprete, porque ¿cómo le va a decir amén a la acción de gracias a tal persona si no hay nadie que pueda entender lo que está diciendo? Y por eso el hip hop es lo mismo. Si hablas demasiado tan rápido, no vas a poder decir amén a lo que la otra persona está diciendo. Y para el segundo estudio vamos a mirar por qué no todos los estilos de música son agradables a Dios. Vamos a levantarnos, hermanos. Y...